Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Me imagino, muy bien, doctora. Me imagino, doctor, que su sector, el de la infectología, es uno de los sectores más preocupados por lo que puede ocurrir, digamos, al inicio de clases.
Sí, así mismo vimos con mucha preocupación la falta de información, tanto para las familias y para el staff de docentes. Entonces vimos la necesidad un poco de poner a consideración de las autoridades que van a tomar la decisión de reanudar o no las clases presenciales, cuáles son los indicadores que se deben tener en cuenta y cuáles serían las recomendaciones para prevenir los brotes dentro de las aulas.
Doctora, ¿cuál es el análisis que se da? O sea, en cuanto a el análisis y las proyecciones o que podrían sugerir qué es lo mejor que se puede hacer, digamos, en este caso. ¿La sociedad tiene, digamos, un avance en ese sentido?
Nosotros como país tenemos una ventaja significativa en el sentido de que los países de Europa ya pasaron por esta situación previamente. Sabemos que en Europa, Canadá, Israel y otros países el inicio de clases presenciales fue el motor para la segunda ola. Así que hoy la evidencia nos sugiere y nos confirma que los niños son susceptibles de infectarse y pueden contagiar a los adultos de su entorno. Entonces lo que se debería hacer es tener en consideración dos puntos importantes para decidir si la reapertura es factible o no. Y una de ellas es la situación epidemiológica local. Nosotros en el documento que hemos remitido al Ministerio de Educación hemos puesto a consideración los números de Central, que es el lugar en donde más duro nos ha pegado la pandemia. Y los dos indicadores de nuevos casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de positividad están en el rango de que existe un riesgo alto de transmisión en las escuelas. Pero ese dato no se puede tenerlo en cuenta de manera única. Hay que tener en cuenta también si es que las instituciones educativas van a tener la capacidad de implementar las estrategias de mitigación. Uh-huh. Hoy en Asunción, una institución, una escuela que puede llevar adelante políticas de uso correcto de mascarillas, con adecuada ventilación, con la reestructuración de las aulas, la higiene y desinfección, distanciamiento físico, podría llevar adelante el inicio de manera progresiva.
Ahora, doctora, así como están las cosas, todo lo que usted está planteando usted, que tiene que ver con el protocolo, o sea, en breves palabras, ¿el ambiente escolar en este momento es o no inocuo para los niños y teniendo en cuenta que los chicos también pueden ser vehículo de contagio en sus casas?
No hay ninguna manera de que nosotros podamos llegar a un riesgo cero. El riesgo de contagio existe y va a depender, la magnitud de ello va a depender de las medidas de mitigación y de la situación epidemiológica local. Cuanto más transmisión haya en la comunidad, más riesgo de transmisión en las escuelas va a haber.
Bueno, pero eso significará entonces que toda la colectividad educativa, desde los padres, docentes, alumnos, directores, el mismo Ministerio de Educación, el ambiente mismo físico de la escuela. En este momento, si bien el Ministerio de Educación hizo compromisos hasta este momento, eso no se materializa y queda un poco menos de 15 días para el inicio de clases, no se va a llegar. O sea, evidentemente que ante estas circunstancias, a menos que en 24 horas lo hagan todo, cosa que es medio complicado, son más de 10.000 escuelas en todo el país. Entonces, significaría entonces que estamos en un ambiente muy elevado, digamos, de riesgo de contagio, doctora, con ese criterio que usted está planteando que analizó la Sociedad de Infectología.
Claro, si las escuelas o colegios no pueden llevar adelante las medidas de prevención, el riesgo de que ocurra transmisión en esa institución educativa es alto. O sea, debemos tener en consideración todos estos puntos de los que estuvimos hablando para tratar de reducir al máximo el riesgo de transmisión y darle la posibilidad a los niños de que puedan regresar a las escuelas. Nosotros entendemos que las escuelas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo educativo de los mismos, pero hay que reanudar las actividades presenciales teniendo como prioridad la seguridad de los estudiantes, las familias y los trabajadores de las escuelas.
Doctora, la sociedad de infectología remarcó al ministerio en su informe que los niños también son vehículos de contagio, porque hasta hace unos días los informes que distribuía el Ministerio de Educación hablaba de la bajísimo riesgo de que los niños primero sean contagiados y que sean vehículos de contagio a la familia. ¿Se le remarcó eso, doctora?
Nosotros le hemos remitido ayer al señor ministro Eduardo Peta este documento en donde está aclaradísimo ese punto de que la evidencia demostró que los niños y los adultos son igualmente susceptibles de infectarse y con una probabilidad de transmitir el virus similar. Entonces se creó una falsa percepción de que los niños no se contagian con la misma facilidad porque estos chicos tienen síntomas muy leves que ni siquiera llegan a consultar y mucho menos a hacerse los test para de PCR para confirmar el diagnóstico. Entonces, todos nosotros, comunidad, escuela, profesores, padres, tenemos que reconocer que teniendo en cuenta ese dato, no existe un riesgo cero y que la reapertura de las escuelas va a requerir aceptar el objetivo de reducir el riesgo de transmisión en las mismas.
O sea, entonces este documento que es científico contradice la postura del Ministerio de Educación. O sea, los niños sí son altamente vehículos importantes, riesgosos del contagio, para ellos mismos y también para sus familiares.
Existe la probabilidad de que ellos se puedan infectar y contagiar. Lo que sabemos es que estos chicos generalmente tienen un curso muy leve, es muy poco probable que ellos se compliquen, pero no así los adultos que los cuidan y los rodean. Por eso es importante evaluar en cada caso cuál es la situación de la familia al momento de tomar la decisión de enviarle o no a los niños a clases presenciales.
Ahora, si los padres definen enviar a los chicos. ¿Cuál es el... es bueno reiterar esto, doctora. Disculpe que le haga insistir porque es importante hacerlo en una situación como esta donde el ministerio no está escuchando, digamos, otras campanas que las que ellas mismas producen. Si es que repentinamente los padres determinan enviar a los chicos en masa a las aulas, ¿qué se debe tener en cuenta? O sea, ¿cuál debe ser la barrera que debe poner el ministerio o la escuela para que baje mucho más el riesgo de contagio en el aula?
Disculpame, pero ese término de enviar en masa a las escuelas a los niños,
sí,
luego es el primer punto que va en contra de todo, de todas las medidas de mitigación.
Sí.
Acá las escuelas se deben reestructurar. Y el primer punto es disminuir el número de alumnos por aula, permitiendo el distanciamiento de 2 metros en cada pupitre. Entonces, de la manera en que me planteas, va en contra de cualquier tipo de planteamiento de prevenir la transmisión en las escuelas. Nosotros consideramos que es oportuno tener en cuenta estas medidas justamente para prevenir la transmisión dentro de los colegios. Y en el contexto de la reestructuración de las aulas, nosotros pusimos algunos puntos que son los más importantes. Por ejemplo, uno, la reducción del número de personas en el aula, mantener un mismo equipo de alumnos y maestros. Yo no creo que ninguna institución, ya sea pública o privada, se anime a habilitar un aula con 30, 40 personas, con profesores, cambiándose de profesores por cada materia. Justamente la situación en la que estamos hoy, no podemos volver a las aulas de la manera que lo hacíamos antes de marzo del 2020. Necesariamente se van a tener que reestructurar las aulas y nosotros como comunidad tenemos que poner todo nuestro empeño y esfuerzo para tratar de controlar la transmisión en la comunidad, ya que esto podría reproducirse en las escuelas.
Entiendo. O sea, definitivamente, por lo menos por un buen tiempo, no sé cuánto, aulas masivas con 40, 30, 70 niños como era anteriormente, eso ya no más definitivamente, doctora. A partir de ese momento, con burbujas ya bien identificadas y las mismas de todos los días, ahora, ¿cómo se harán? Eso ya está, queda claro. Y con el protocolo correspondiente, haciendo también a rajatabla. Ahora, ¿cómo se hacen en la secundaria, donde los docentes se van cambiando según la cátedra? Lo mismo pasa con la universidad.
Sí, justamente, mira, nosotros hacemos la recomendación de las medidas que se deben tener en cuenta para la reducción del riesgo. Las cuestiones logísticas ya van a depender de las instituciones para que puedan adecuar a esto y tratar de evitar. Es muy fácil decir, bueno, yo voy a abrir mi escuela, colegio, pero si uno no tiene en cuenta estas recomendaciones o estos puntos e indicadores, necesariamente va a tener, al cabo de poco tiempo, va a tener casos, esos casos se van a convertir en brotes y vamos a tener que volver atrás y cerrar de nuevo las instituciones educativas, y es lo que no queremos. Lo que tenemos que proyectar es tratar de cumplir lo máximo que se pueda estas recomendaciones para que las escuelas que reinicien sus clases presenciales puedan permanecer abiertas el año lectivo en espera de las vacunas. Y bueno, ese es el enfoque realmente. Claro.
Doctora, muy clara la posición, disculpe usted que la haya repetido en algunas cuestiones, porque era importante remarcar, digamos, porque todavía hay oídos sordos en el Ministerio de Educación en ese sentido, y es bueno plantearlo de nuevo. Gracias por el tiempo, doctora.
Gracias a ustedes por el contacto.
Doctora Elena Cándida, ella es de la Sociedad Paraguaya.